cómo Santiago toma tiempo para hablar sobre este principio, la fe dentro de la iglesia. Y aquí Santiago, voy a comenzar poniendo este primer pasaje o esta primera idea que Santiago expresa. Dice, Santiago comienza con el tema de la fe en la iglesia que debe traer, y esto es algo muy importante, como resultado, la unidad en amor. Y el verso clave que vamos a estudiar o que vamos a mirar se encuentra en Santiago 2 del 8 al 9, ahí mismo. ¿Por qué dice Santiago esto cuando habla del amor o habla de la de lo que se pretende cuando habla de la fe? Y ahorita vamos a ver el porqué de esto, hermano. Si ustedes se fijan, Santiago en este capítulo menciona tres cosas que deben de cuidarse para mantener la fe que traiga unidad dentro de la iglesia. La primera cosa que habla Santiago que vamos a ver es lo que dice él que se conoce como acepción de personas. Y Santiago dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, dice, ¿sin qué? Sin acepción de personas. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver la fe con las personas? ¿Por qué mete Santiago ese principio a la fe? Si se supone que la fe es con Dios, si la fe es para con Dios. Pero Santiago pone ya un ejemplo muy claro, dice, porque si en vuestra congregación entra un rico con anillo y oro y ropa espléndida, y entra un pobre andrajoso, y a uno le das una preferencia y a otro le das otra preferencia, o lo juzgas diferente, dice, ¿no cometéis pecado? ¿No sois transgresores de la ley? Entonces, lo primero que Santiago cuida para que se mantenga la correcta fe que traiga, y hablando de la iglesia, mantiene el principio de la acepción de personas. El siguiente punto que vamos a mirar, ahorita los voy a poner los tres, habla de cómo se trata a las personas. Santiago habla de cómo se trata a los pobres, por ejemplo, en ese sentido. Dice, ustedes han afrentado al pobre y eso ha venido a traer una consecuencia. Quedan convictos, dice. Y cuando uno no tiene un buen trato en una situación, empieza a haber ataduras dentro de una iglesia. Empieza a haber situaciones que no nos dejan caminar en una correcta libertad como iglesia. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, lo que más nos debe interesar o que nosotros estamos buscando es que aquí habite Dios en la iglesia. Porque la iglesia, una iglesia debe tener tres cosas que siempre deben de estar. O que deben de estar siempre, como se puede decir, fluyendo. La iglesia debe ser primero la habitación de Dios. Ahí debe estar Dios. Por eso yo cuando comento que es una iglesia, la iglesia no es un edificio. La iglesia es la habitación de Dios. La iglesia debe ser la revelación de Dios. Se debe de hablar de la palabra de Dios. Que se revele a Dios a través de su palabra. Y la iglesia debe ser la propagación de Dios. No es el DIF, no es desarrollo social. No es una fundación la que debe propagar a Dios, es la iglesia la que debe propagar a Dios. Debe ser la iglesia la que tome esa responsabilidad de que Dios se ha propagado en todos los lugares. Entonces, hay tres cosas que se mencionan en este pasaje. Y la última que menciona Santiago, y estoy dando la introducción, pero eso es lo que vamos a mirar los tres principios, es cómo restauramos a las personas dentro de una iglesia. Porque Santiago comienza hablando de que cada uno debe tener un concepto primero de lo que es el amor. Y Santiago dice que cualquier persona que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Ya es transgresor de la ley. O sea, de nada sirve que seas perfecto en todo, pero también tengas fallas. Y eso te tiene que no traer condenación, sino te tiene que traer una condición a tu corazón de cómo vas a ayudar a los demás. Nunca es lo mismo que uno ayude a alguien creyéndose superior a los demás o creyendo que uno no tiene nada que pueda ser juzgado en uno, y eso te cambia totalmente el enfoque de cómo vas a hacer el juicio hacia otra. Por eso Santiago termina este pasaje diciendo, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, y cualquiera que hiciere, dice, juicio sin misericordia, eso también se le va a aplicar, juicio sin misericordia. Pero entonces Santiago dice, así hablad y así haced. Entonces, Santiago 2, 8 y 9, vamos a leerlo. Dice así, si en verdad cumplís Y subraya en tu Biblia esta palabra, la ley, ¿qué dice, hermanos? Real. ¿Por qué Santiago habla de la ley real? Porque en los tiempos que se escribió la Biblia o en los tiempos que se habló sobre esto, pues se mencionaba la ley de Moisés. Y había una lucha de cuál era la ley verdadera. Por eso Pablo dice, yo me hago a los que están sin ley o a los que están bajo la ley como si yo estuviera bajo la ley. Aunque no estoy bajo la ley, dijo, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Pablo hablaba de otra ley, no la ley de Moisés, hablaba de la ley de Cristo. Entonces Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, termina diciendo, bien hacéis. Y luego dice en el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, queda uno atrapado y ya uno no puede tener realmente una correcta unidad, porque va a haber impedimentos para que la fe empiece a operar en una fe pura y en una fe que realmente tenga el amor de Dios. Porque la fe, como ingrediente base, es el amor de Dios. En el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo que la fe obra por el amor. Así que cuando uno hace un acto de fe, invariablemente o indudablemente tiene que venir implícito el amor en ello. O sea, uno no puede decir que uno ama o que cree en Dios sin que eso traiga una consecuencia de amor en lo que uno hace. Porque sería algo ilógico o, vaya, por no decirlo menos, sería incongruente o, si usamos un término religioso, sería antibíblico decir que alguien cree en Dios sin mostrar amor en lo que hace. Por eso cuando el apóstol Juan escribió una de sus cartas, dijo, si alguno dice que ama a Dios, a quien no ve, y aborrece a su hermano a quien ve, dice que el tal es mentiroso y la verdad no puede estar en él. O sea, no puede haber una unidad entre lo que uno cree o lo que uno hace si no está implícito lo que Santiago habla del amor. Porque si ustedes ven, Santiago comienza hablando de la fe, pero en este pasaje de los 13 versículos que vamos a mirar, el tema central es la ley, que es el amor. O sea, si uno se va sobre el puro principio de fe, pues uno puede caer en una situación solamente literal. Pero Santiago extrae en este principio de fe y lo aplica a una iglesia, que eso es lo más importante en cuanto al tema que Santiago está hablando, ¿no? Lo aplica literalmente a una congregación y pone de ejemplo a una congregación. Y esto es muy importante también, porque en una iglesia, pues lo que va a manifestar que hay amor y que hay fe es la unidad que haya en la iglesia. Porque si no existe eso, pues entonces aquí es donde va a haber una incongruencia. ¿Cómo dicen que son una iglesia si no hay unidad? ¿Cómo dicen que creen en Dios y cada quien tiene sus favoritos si hacen acepción de personas? Entonces como que la gente tiene lucha en creer que somos una iglesia que realmente tenga una fe correcta en Dios. Porque uno dice, es como si una persona dice que ama a Dios y el otro también dice que ama a Dios, pero andan del pleito. Entonces, ¿quién estará bien o quién estará mal? Indudablemente Dios no está mal. Y ahí es donde quiero llegar a este punto. Por eso Santiago, yo les decía desde un inicio, Santiago habla muy directo y muy claro cuando habla sus temas. Y va al grano, hermanos. Entonces, vamos a mirar los tres aspectos que menciona Santiago dentro de su tema para la unidad de la iglesia. Y el primero ya se los comenté, vamos a leer Santiago 2 del 1 al 4, la acepción de personas. Así, ¿qué es tener acepción de personas? ¿Por qué Santiago empieza con este punto en una iglesia? ¿Por qué no comienza con otro punto? ¿Por qué comienza con la situación de acepción de personas? Porque esto es lo más práctico, en una iglesia, aparte de Biblias, lo que vas a encontrarte son personas. Y estas personas, pues todos son de carne y hueso, que aquí vamos a estar, y que cada uno pues es distinto en cuanto a su forma de ver o de ser, y que cada uno pues en su momento puede tener o no tener, pero cuando habla Santiago de lo que es la fe, dice, ten cuidado, tómalo personal así. Yo lo tomo personal cuando leo este libro. Yo leo el libro de Santiago capítulo 2 y cuando yo leo eso, a mí lo aplico a mi vida y casi leo así: Miguel, que tu fe en Jesús sea sin acepción de personas. Primero lo leo así y luego hago la segunda pregunta: ¿cómo estoy en esa área en mi vida personal? Y empiezo a pensar en toda la gente de mi alrededor, en todas las personas que yo conozco dentro de la iglesia. O sea, y si tú quieres entonces ver qué es ese principio de acepción de personas, vamos a mirar. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, Santiago hace esta pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué es tener acepción de personas? Según la Biblia, esta palabra es una palabra que estaba estudiándola en la concordancia bíblica, y tiene más de 20 significados, y todos en el latín pues son muy parecidos. Y quise tomar dos de ellos que nos van a ayudar a entender un poco sobre esto. Pero la acepción de personas es ser parcial, o tener parcialidad, o tener favoritismo. Y es muy sencillo de aplicarlo, hermanos. O sea, cuando realmente uno tiene hijos, uno comprende lo que es la acepción de personas con los hijos. ¿A cuál de tus hijos quieres más tú, hermano? Muchas mamás van a decir: a la oveja negra, porque es la negra y que a ese se le quiere. ¿A cuál de todos quieres más tú? ¿O a cuál quieres menos? Hijo, es que ese no ocupa mucho amor, ese ya tiene. Y si tú te das cuenta, lo que rompe la unidad en la familia siempre va a ser cuando los hijos sienten que hay acepción de ¿qué? De amor hacia ellos. Los hijos siempre van a pegar el grito del cielo, van a decir: ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Entonces, ¿tú qué vas a decir? Vas a querer dar mil explicaciones, ¿no? Es que lo ocupa, es que acuérdate que tú es, que yo también a ti te quiero mucho, pero pues sí, pero no me compras nada. Y no, nunca me dices te quiero como a él o como a ella. ¿A quién le dices más de todos tus hijos te quiero? Y tú dices: no, pues a todos les digo te quiero. Y si se dan cuenta, por eso Santiago fue muy directo a este punto en la unidad de la iglesia. Porque lo que rompe la unidad en un grupo de personas es la acepción de personas. Y mezcla la fe con la acepción, con las personas. Y dice: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué dice? Sin acepción de personas. Y luego pone un ejemplo que cualquiera lo puede entender. Si entra un rico y lo tratas muy bien y le das un buen asiento, y entra un pobre, andrajoso, dice, ¿y a dónde lo mandamos al pobre? Afuera, allá atrás. Dice, no, y te pone como que para que cualquiera que lo lea, hasta si vamos con los niños y les dices: mire, niño, pone este ejemplo. ¿Está bien o está mal que a un rico lo traten bien y a un pobre mal? No, pues está mal. Ah, pues eso es lo que dice. O sea, no puede haber parcialidad ni favoritismo en una iglesia. Y cuando se habla de este punto, miren, les voy a decir cuál es el error en el que se cae siempre. Que la gente siempre espera que con ellos no sean parciales o que no tengan favoritos con ellos. Pero por eso hablo que es para la iglesia, porque en este principio aplica para todos en los que estamos en una iglesia. Estamos dentro de una iglesia, porque cualquiera puede romper la unidad en la iglesia. Puede ser un hijo, es como cuando, no sé si les haya tocado a los padres, que vean cuando sus hijos compran unas galletas y se suben al carro y el hermanito se les queda viendo al hermanito para que le dé una galleta. Y ustedes están esperando a ver cuándo el hermanito le dan ganas de darle una galleta. Y pues como no le dan ganas, el hermanito le dice, ¿me das una? ¿Y qué hace el hermanito? Con un carón, arranca un pedacito de una. ¿Y qué hace? Entonces tú te le quedas viendo al hermanito y ¿qué le dices? Dale más, dale más. ¿Y qué dice tu hermanito? ¿Pero por qué si son qué? Mías. Y llega otro amiguito que no sé qué y no ocupa que le pidan el otro amiguito, ¿qué hace? ¿Quieres? ¿Y tú qué sientes aquí adentro? ¿Cómo sientes? Una puñalada, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser posible que él no sea parejo con todos? Que no tenga una situación de amor para todos. Y te das cuenta que hay algo que trabajar en el hijo. Porque la acepción de personas se muestra con la parcialidad y con el favoritismo, que son dos cosas que la Biblia menciona. Vamos a Proverbios 24:21. Proverbios 24:21 es la primera expresión de parcialidad cuando habla del juicio. Perdón, aquí me equivoqué. A ver, ¿quién lo encuentra cuando dice 23? Es el versículo 23, 24:23. Quiten de ahí el 21, es el 23. 24:23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas, ¿en qué dice? En el juicio no es bueno. Y eso habla de la parcialidad. O sea, no podemos nosotros juzgar diferente a nadie, hermanos. Ni Dios lo hace. Cuando el Señor habla en el libro de, dejen recuerdo cuál es, Colosenses, es Colosenses. Dicen Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y luego, como dice después, dice, cuando habla de los siervos, dice, siervos, obedeced a vuestros amos como agradando a Dios, no como agradando al ojo que los ve. Así dice, esa es la idea. Y luego dice, sabiendo, así dice, ya me acordé, lo principal, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y luego dice esta frase, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios cuando va a hacer un juicio no hace acepción de personas. O sea, Él a todos nos juzga igual. Es más, Él dice en el Proverbio 11, creo es, el 1, dice, pesa justa y balanza justa son las que Dios ama. Entonces, cuando uno habla de parcialidad en cuanto al juicio o en cuanto a la forma de evaluar a una persona, pues no puede uno meter o mezclar la acepción de personas porque uno va a romper la unidad de nosotros. Y lo segundo que dice es Proverbios 28:21, ahí mismo en Proverbios. Dice también, hacer acepción de personas, dice, no es bueno. Y luego pone esto que yo les decía de la galletita. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Entonces, ha pasado, puede pasar que en un lugar pues te sirvan menos que al otro, ¿no? Y desde ahí ya comienza el pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque a él sí le diste el pollo más grande y a mí parece pichón la pierna del, no era de pollo, ¿no? Ah, pues es que él se lo merece más. Y cada quien pues puede tener su forma de ver las cosas, pero en una iglesia, hermanos, algo que debe uno cuidar, y hablo de todos, desde el pastor hasta la oveja más se pueda creer, porque no lo es insignificante, porque aquí todos somos iguales. Ninguno debe practicar la acepción de personas. Les voy a decir cuál ha sido el error que ahorita comentaba. Quizá tú empieces a pensar, es que a mí me lo han hecho, pero a lo mejor nunca te has puesto a pensar cuántas veces tú lo has hecho. Porque ese es el gran error que se hace en una iglesia, que la gente empieza que a ellos no se lo hagan, pero ellos no se han fijado cuántas veces lo han hecho. En cuanto a no tener una situación de ser imparcial en cuanto a su trato con las personas, de darle tiempo a todos por igual, de entregarte a todos por igual, de escuchar a todos por igual, de respetar a todos por igual, de no hacer una distinción. Santiago pone un ejemplo muy, muy burdo, si tú quieres, para poderlo entender cuando dice de un pobre y de un rico. Entonces, cuando uno dice, es que esa persona dale tiempo, o sea, claro que uno pues no es, aquí no es la política. ¿A quién sí se le va a dar tiempo y a quién no? ¿Quién sí merece que tú te sacrifiques un poco, más de lo que te puedes sacrificar? Entonces, ahí es donde entra que la iglesia, por eso hablamos de una iglesia, porque en una iglesia lo que debe reinar es un amor. Debe reinar lo que realmente es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y eso nos habla de que todas las personas, al ser hijos de Dios, en ese momento tenemos el mismo valor. Ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay nada. Cuando uno mezcla lo humano con lo divino, es cuando empieza a haber un problema, hermanos. Porque uno empieza a mezclar sus sentimientos, sus, como se conoce dentro de la vida práctica, sus filias o sus fobias. Y entonces, lejos de ser una iglesia, parece club social. O parece ser que solamente tenemos afines y no afines. Y a veces es muy marcado en cuanto a la unidad en una iglesia. Y por eso te digo, no digas, sí me lo han hecho. Pregunta, ¿cuántas veces tú has sido parte de algo así? ¿Cuántas veces tú has permitido que eso suceda en tu camino? Y que realmente, por eso cuando menciona la acepción de personas, menciona la fe. La palanca de la fe es lo que cambia totalmente este enfoque, hermanos. Porque ahí ya tienes que ver como Jesús ve cuando te habla de fe. No tienes que ver de acuerdo a una percepción humana. Y tiene uno que ver a como Jesús mira a las personas. Y eso cambia totalmente un enfoque. Y eso lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Por eso uno cuando tiene hijos, uno dice, pues yo los veo a todos igual. ¿Y por qué los ves a todos igual si son diferentes? ¿A poco no tienes hijos que se portan bien mal? Que nomás porque son tus hijos los quieres. Pero si no fueran tus hijos, no los quisieras, pero bien lejos, ¿no? Pero como dices, pues porque son mis hijos. Entonces aquí en la iglesia decir, pues son mis hermanos. Son parte de lo mismo, de lo mío. Por eso cuando se habla de una iglesia, y aquí es donde está un punto bien fino, mira. No quiero entrar en polémica, pero a lo mejor voy a dejar la víbora chillando. Como dicen, voy a tirar la piedra, pero no voy a esconder la mano, nomás la voy a tirar. En una iglesia, en cuanto a mi conocimiento, hermanos, de la Biblia y de Dios, yo no concibo que un cristiano, su mejor amigo sea un no cristiano, o que no sea parte de su familia de Dios. Y te la voy a dejar nomás para que la medites esa. Te la voy a dejar así. Que tú le inviertas más tiempo a otra persona y no a un hermano tuyo en la fe. Y vas a creer que yo soy así como separatista o que estoy medio loco. Pero cuando Pablo dijo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y dice, y según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dijo al final, mayormente, ¿a quién dijo? A lo mejor Pablo, si tú puedes pensar, Pablo estaba loco porque no quería que amaras a los demás. No, Pablo miraba con fe a la iglesia. Y Pablo dijo, mayormente a los de la familia, ¿de quién? De la fe. Por eso te hablo que cuando habla de la fe, menciona a las personas. Y cuando te habla de la acepción de personas, te habla de un principio de unidad en la iglesia cristiana, en la iglesia local. Y te la voy a poner como familia. ¿Qué crees que siente tu hermano cuando tú le das más tiempo a un amigo que a tu propio hermano? En la carne, en la familia, ¿qué crees que va a pasar? Cuando tu hermano trae unos problemones y no sabes, y el otro hermano le das horas y te la pasas con él, y tú muestras mucho amor, hacia el otro hermano, pero estás rompiendo un principio de unidad en tu familia, porque el otro se va a sentir fuera de o parcialmente que no está siendo tratado de la misma manera. Y te digo, tienes que verlo de una manera clara. Por eso, cuando comenzamos en la iglesia local, una de las frases que el apóstol nos ha dicho a los pastores y a todos los que escuchamos sus predicaciones, él tiene una frase dentro de sus frases que habla, que son muy conocidas. Dice, nunca comprometas la verdad por la comunión. Nunca. O sea, nunca comprometas la verdad por la relación. Y eso es lo que habla en este principio, que lo más importante es la verdad que la comunión, porque a veces uno cambia la comunión por la verdad. Y es ahí donde se rompe el principio de lo que es la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Si tú miras al Señor Jesucristo, quien se le acercara, él siempre le escuchaba y siempre tenía una palabra para él. Y siempre, aún aquel hombre que le estuvo grite y grite y que le dijeron, ya no grites, ya no molestes más al maestro. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús? Se detuvo y lo mandó llamar. Y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Y cuando llega le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo, que recobre la vista, órale. Tener el principio de fe, tiene que venir el principio de acepción de personas. Y eso va a crear unidad en la vida de una iglesia o en un grupo de personas. Cuando todos se sientan igual, no que se diga nada más, sino que todos participemos en eso. Porque yo lo puedo hacer, pero si no me ayudan ustedes, hermanos, se rompe aquí el principio. Es como el papá cuando se desespera, cuando quiere que sus hijos se amen. Y todos los papás decimos, ¿qué daría yo porque mis hijos no anduvieran como... Bueno, la palabra, ¿cuál es? ¿Qué? Perros y gatos, ¿verdad? ¿Y cómo le pegas a tu hermano? ¿Han visto a los hijos pelearse a los hermanos que se pelean? ¿Y cómo se siente? O sea, es tu hermano. Y es de tu sangre. ¿Y qué tanto les dice uno, no? No le vas a prestar a tu hermano y ocupa. Y no esto y no lo otro. Y empieza uno a cambiar. Hay otras cosas que se van a tratar y que se puede. Te digo que aquí el enfoque es este tema, es la fe dentro de una iglesia. Ya tú puedes y podemos hablar de muchas otras situaciones, de los tratos de Dios con los hermanos, de los tratos de Dios con las personas, y a quién sí le debes ayudar en cierta manera, a quién le debes invertir más en cierta otra manera, de las actitudes. Pero eso es de las personas, no es de ti. Tú en tu corazón tienes que estar libre de la acepción de personas. Por eso digo que lo tienes que tomar personal. Tú y yo. O sea, yo tengo que tener un corazón que mi fe en el Señor Jesús sea sin acepción de personas. Eso no significa que la gente no va a tener tratos personales. Cada quien va a tener sus tratos. Cada quien va a pasar por sus pruebas. Cada quien se va a ir alejando por sí mismo. Pero que nunca en ti haya acepción de personas. En ti. Por eso siempre cuando leas la Biblia, personalízala hacia ti primeramente. ¿Qué es lo segundo que habla Santiago? Las ofensas. Y vamos a Santiago 2 del 5 al 9. Estoy sacando la idea de lo que es el texto bíblico. Hermanos míos, dice, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y luego dice en el 6, pero vosotros, y aquí está la clave de esto, habéis, y la palabra afrentado significa ofendido a los pobres, al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando uno habla de este camino de las ofensas, es importante, lo que uno debe cuidar es las actitudes hacia los que están a nuestro alrededor. Porque lo que ofende... Dice el apóstol Santiago, bueno, dice la Biblia en Filipenses 2 lo dijo el apóstol Pablo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimad a los demás como superiores a él mismo. Y cuando Santiago quiere amarrar la idea en este, Pablo, en el versículo 5 que no lo puse, Santiago pone a Cristo Jesús como ejemplo, dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Santiago está hablando de la fe, empieza a hablar de algo que es muy importante, y es cuáles son nuestras actitudes hacia las personas. Aquí Santiago menciona a los pobres, pero no quiero enfocar o focalizar este tema solamente a un pobre, porque todos en la iglesia necesitamos que se nos den buenas actitudes. O sea, todos necesitamos tener buenas actitudes hacia los demás. Y saber que más que una palabra, más que una situación práctica, lo que rompe la unidad dentro de una iglesia son las actitudes que podamos tener los unos con los otros, en cuanto a nuestras formas de tratarnos y nuestras formas de practicar nuestra fe. Por eso cuando maneja las actitudes y las ofensas, Santiago pone a la fe, hermanos, mete a la fe. Y cuando Santiago mete a la fe, dice que todo lo que hagas, hazlo como ¿para quién? Para el Señor. Entonces tú cuando te enfrentes o te acerques a una persona, tu actitud tiene que ser como el Señor, como para el Señor. Y yo creo que si tienes fe no vas a tener una mala actitud para el Señor. Siempre vas a hacer lo mejor y de la mejor manera, porque lo vas a hacer con fe. ¿Como para quién? Como para el Señor. Pero si lo haces para una persona de carne y hueso, entonces tú vas a caer en el error de ofender. Porque entonces vas a hacer una ofensa, vas a hacer una actitud de acuerdo a la persona. Vas a tener tu actitud. Le vas a dar una atención, le vas a dar un buen trato, le vas a dar una buena sonrisa, o le vas a invertir, o lo que tú quieras y mandes, porque estás haciéndolo para la persona, no para el Señor. Y eso es lo que rompe la unidad en la iglesia. Porque cuando una persona, cuando todos, como en cadena, logramos llevar a cabo este principio de que nuestra fe tenga una correcta actitud hacia las personas, porque la palanca que nos mantiene para ello es que lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para una gente. Entonces eso cambia totalmente nuestro enfoque. Y ojalá que eso Dios lo pueda meter en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Porque eso va a ser el sello de una iglesia. Eso va a ser el sello de los hermanos en la fe. Por eso Santiago cuando habla de la fe lo divide en dos. Porque para que pueda la fe manifestarse hacia el mundo, pues tiene que tener como base la fe correcta en la iglesia, hermanos. Una fe correcta dentro de una iglesia, porque es como dice, si no vamos a hacer como ese dicho popular del mundo que dice que vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si imagínense, allá hacemos bienes a todo el mundo y aquí andamos todos ofendidos unos con otros, porque a uno le hicieron una mala actitud. Porque no le tuvieron una buena actitud hacia los demás. Porque sintió que la otra persona no le dio el trato como se le debe de dar, como para el Señor. Y entonces eso va a generar confusión dentro de la iglesia y va a romper el principio de la unidad. Y Santiago cuando menciona este principio lo pone muy claro. Y él habla y dice, ¿qué no saben que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Y hay muchos intérpretes de la Biblia, teólogos, que cuando se habla de eso tratan de interpretar este versículo como que los pobres no son los pobres de dinero, sino son los necesitados de Dios. Y lo tratan de aplicar a las personas que van a una iglesia, porque una persona que va a la iglesia sabe que necesita de Dios, por eso va a una iglesia. No va a la iglesia porque él le va a ir a dar a Dios, sino porque sabe que va a recibir de Dios algo en su vida. Y necesita de Dios porque sabe que separado de él nada va a poder hacer. Entonces, si lo queremos aplicar de tal o cual manera, pues no es querer a fuerzas acomodar un versículo. Yo no quiero acomodarlo, simplemente la interpretación que yo quiero acomodar es que cuando uno vive dentro de una comunidad, de una iglesia cristiana, y cuando uno habla de fe, la fe se va a manifestar dentro de una iglesia cuando no hay acepción de personas, cuando no hay ofensas. Ahí es donde se manifiesta la fe. Cuando realmente se cuida la unidad de la iglesia en la fe. O sea, en eso es cuando realmente una iglesia está siendo una iglesia, se puede decir, sana y equilibrada. Y miren, hermanos, les puedo decir con testimonio. Yo nací en una iglesia donde éramos 1,000 personas, creo que más. Y no voy a hablar mal de la iglesia, sino voy a hablar una realidad. Yo conocía todo el entramado de esa iglesia. Eran unos pleitos entre las mismas personas, ofensas. Y yo, mi preocupación es que la gente se diera cuenta de todo eso. Fíjense lo que tenía que andar cuidando. En vez de andar cuidando otras cosas, tenía que cuidar que no sepan que allá no se caen bien con estos. Como que eso desgasta y no nos deja enfocarnos en lo que debemos. Cuando debería ser algo ya superado. Porque lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Y todas las personas para nosotros merecen el mismo trato y la misma actitud. Todos. Nadie merece una mala actitud. Porque acuérdate, no es lo que hace, sino la gente, yo lo decía la semana pasada, percibe la actitud que nosotros tenemos hacia ellos. En un saludo, en una palabra, en una oración, en una situación de acercamiento, lo que se recibe es la actitud con lo que uno se hace. No es ni lo que uno da, ni lo que uno puede o no dar, hermanos. Hay personas que a lo mejor tú sabes más que ellos. A lo mejor esas personas no te pueden dar mucho, entre comillas, porque tú tienes más que ellos. Pero cuando tú ves la actitud que ellos tienen hacia ti, de amor, de cuidado, de respeto, eso te fortalece a ti en tu fe. Porque ves una persona que te está cuidando y porque lo está haciendo para el Señor y que realmente está haciéndolo de la mejor manera. Eso crea los lazos de unidad, hermanos. Y te hablo en cuanto a situaciones humanas, pero sobre todo situaciones espirituales en los caminos de Dios. Por eso cuando el Señor mencionó este principio, Él dijo que no debería haber ningún necesitado en la iglesia. Y hablaba de la situación de Israel cuando Él dejaba caer el maná. Dice que cada uno recogía según la porción de cada familia. Nadie recogía de más, nadie recogía de menos. Todos tenían la porción que iban a necesitar. O sea, Dios a todos les daba lo que iban a necesitar. Y todos comían y todos tenían. Y nadie decía, no, Dios a mí no me quiere porque a él sí le dio y a él no. A Dios a todos les dio lo que era su necesidad. A todos. Ahora, vuelvo a hacer énfasis en un punto, porque este tema es espada de dos filos. Te voy a decir por qué. Voy a ser claro, hermanos, como Santiago. Si tú has sido objeto o te has sentido objeto, que a ti tú has sido parte de la acepción de personas o que te han ofendido, no vivas en ese mundo encerrado, hermanos. Tampoco tienes que vivir. Y te lo dice alguien que en su caminar vivió ese principio, hermanos. Cómo te miraban hacia abajo y no te trataban bien. Pero si tú vives en eso, vas a vivir amargado toda tu vida. Vas a vivir dañado. Y entonces tú no vas a poder dar esto a los demás. Tú vas a vivir siempre con la situación de víctima. De decir, sí, es que a mí sí me lo han hecho, a mí me han visto para abajo, a mí no me han tratado bien y que a mí me han hecho a un lado. Y sí, a lo mejor es verdad, y es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo cuando yo comencé en una iglesia cristiana, mis inicios fueron que yo me quedaba al último a recoger todo lo que se quedaba en la plataforma de los, estos, ¿cómo se llaman? Micrófonos y cables. Y yo miraba cómo se estaban poniendo de acuerdo para irse a comer y yo esperaba que alguien, como dicen, brincar a la liebre y que dijeran, Miguel, vente con nosotros. Y eran como 100, hermanos. ¿Y quién creen que decía vente con nosotros? Nadie. Y no fue una vez, fueron años, hermanos. Años. Y por eso vivo amargado. Por eso me hago víctima. Lo que quiero es, ni yo siquiera hacer es, porque sé lo que se siente, hermano. Sé lo que es cuando te hacen acepción de personas y cuando te ofenden y que te tratan para abajo. Y dices tú, ¿esto es una iglesia? Porque yo me llegué a preguntar esto, ¿a poco esto es una iglesia? Yo llegué a dudar que fuera una iglesia. Y dije, esto es nomás es gente que se reúne para hacerle al loco. Digo, yo así pensaba. Y eso a mí me dolía. Pero Dios me dijo, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Porque tú sabes lo que sucede cuando una persona siente eso. No vivas amargado. Te lo digo porque sé que algunos, y no soy adivino ni profeta, pero pues conozco a mi gente, hermanos. Y sé que en esta iglesia no todos han tenido las correctas actitudes como se deben de tener. Y no todos somos, a veces no hemos entendido este principio. Y a veces hemos fallado. Y a veces no hemos tenido una buena actitud, a veces no hemos hecho. Y hablo, cuando digo todos, es todos, hermano. No estoy diciendo a una persona, todos. A veces nos falla en esa área. Por lo que tú quieras y mandes, ¿eh? Por lo que tú quieras y mandes de que no, no queremos y que, pero todos caemos en errores, ¿eh? Y a veces nos encerramos. Y, pues no me invitó, yo no lo invito. Y parece una pugna. Y hasta que me invite y yo lo invito. Y ahí estamos luchando. Y luchamos y luchamos y luchamos. Y eso es lo que mantiene el problema dentro de la iglesia local. Y en cuanto a las personas y las relaciones. Entonces, es importante cuidar eso, hermanos. ¿Cómo mira a los demás como superiores a ti mismo? Y lo tercero que dice Santiago, perdón, que mantiene la unidad y que la forma que te da el concepto de fe es cómo restauras en una iglesia a las personas. Vamos a leer lo que dice Santiago 2 del 10 al 13. Y este versículo, el versículo 10, yo lo tengo hasta en un círculo en mi Biblia, lo subrayé, porque a mí me habló mucho a mi corazón desde hace muchos años este versículo. Y cada vez que me encuentro con una situación ante una persona, y no desde que soy pastor, desde hace mucho, desde antes de que yo fuera, aunque siempre casi he sido pastor en una u otra forma, he aplicado este principio, hermanos. Siempre lo he tratado de llevar a cabo, porque eso me ha cuidado en mi corazón a no dejarme llevar por la situación o por la situación que está viviendo una persona. Dice, pero porque cualquiera, y allí estoy encerrado yo y estás encerrado tú, que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace, ¿qué dice? Y créeme que esto no te lo dice Santiago como para decirte tú quién eres para hablar. No te está diciendo que es para eso, ¿eh? Ni lo tomes como ese principio. O sea, yo no lo tomé así. Porque este versículo, si aquí termina, pues te dice, ¿a poco tú eres perfecto? ¿A poco tú guardas toda la ley? ¿A poco tú no has fallado en algo? Y entonces no es para que tú digas, entonces ya no puedo. No, te está diciendo para que tu corazón entienda. Y la idea que sigue es la de restaurar a una persona. Dice Santiago en el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y aquí es donde te dije, ¿y así qué dice? Haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabes? Y eso, yo a veces cuando lo escucho, pues siempre me he resistido a aceptarlo como una verdad. Pero se dice y se habla que el único ejército que mata a sus soldados heridos, dicen que es la misma iglesia. Que es la misma, y que los mismos hermanos en la fe son los que a veces, que son los que se deben de ayudar y son los que se dejan ir con todo. Y eso es lo más triste, hermanos. Porque Santiago pone un punto específico y dice, primero nos hace ver que nadie es perfecto. Que todos tenemos que en un momento pedir misericordia en nuestras vidas. En un momento lo vamos a ocupar todos. Y Santiago dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y empieza a decir una situación muy extrema, porque a lo mejor no cometes adulterio, pero a lo mejor haces esto, dice. Entonces, para los dos pecados se ocupa lo mismo, que el juicio sea con misericordia, porque vamos a la sangre de Cristo. Y por eso Pablo dice en Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha caído o se ha extraviado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas alcanzado. Y te dice que tú tienes que tener una actitud en la forma que vas a ayudar, porque eso va a traer, si no, si quieres saber, va a traer unidad a la iglesia, hermanos. Va a traer una unidad en la iglesia, porque lo que pretendemos es que la iglesia no sea dañada y que la familia no sea dañada. Y tenemos que ver la manera de cómo siempre ayudar a nuestro prójimo en su situación que pueda estar pasando. Y como base para poder restaurar, siempre Santiago menciona la fe, pero en la fe pone la misericordia. Y habla de cómo una persona debe de actuar. Y ahí es donde empiezan a venir todos los principios que Jesús habló en cuanto al trato hacia el pecado. Con misericordia y verdad se corrige, dice, el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Una persona me dijo, es que ahí dice que con misericordia y verdad, entonces la verdad quiere decir que es el juicio. Pues a lo mejor la verdad tú lo ves como juicio, pero la verdad es Cristo. La misericordia es Cristo. Y en todo lo que uno hace es Cristo lo que debe de estar. Y cuando uno tiene que meter a Cristo en esto, pues tiene uno que saber que la misericordia va a traer unidad siempre donde uno la aplique. El juicio va a venir a traer destrucción. Es por eso que cuando hablamos de la fe en la iglesia, pues lo que se tiene que ver es lo que dice Juan 13:35. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se tuvieran el amor los unos por los otros. Y sabes, te voy a decir en una forma bíblica y en una forma natural, la prueba más fehaciente de qué tanto amor tienes a tu prójimo es cómo lo juzgas. No es ni cómo lo ayudas, es cómo lo juzgas. Ahí es donde está implícito el amor, porque ahí sale el corazón, lo más profundo que hay en nosotros. Ahí sale todo lo que traemos. Como dijo una persona, ahí sale el cobre y hasta el bronce, ¿no? Sale todo, hermano. Porque ahí está todo lo que está dentro de nosotros. Y uno debe de cuidar sobre todas las cosas, dice, su corazón. Y cuando uno habla de la forma que uno restaura, no hablo de que uno tiene que solapar, de que uno tiene que pasar por alto, de que uno tiene que hacerse de la vista gorda, que uno no tiene que decir esto es malo, esto es pecado y esto no es pecado. Hablo de algo más allá, ¿cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo vas a tratar a la persona? ¿Cómo vas a restaurar a alguien? Si una iglesia no puede restaurarse a sí misma con sus hermanos en la fe, pues yo creo que la esencia de la iglesia necesita ser restaurada en sí misma, porque es la iglesia, como dijo Jesús cuando fue a comer con los publicanos y los pecadores, y lo criticaron porque comía con publicanos y pecadores. ¿Y se acuerdan qué fue la palabra que Jesús habló en ese momento? Los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. Y cuando el Señor dijo esa palabra, les volvió a dar otro versículo y les dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, id y aprender, dice. Y en donde uno debe aplicar la misericordia es donde uno tiene realmente el camino de Dios en su vida práctica, hermanos. Por eso cuando uno aplica la misericordia, El momento, el lugar correcto es la comunidad de tus hermanos en la fe. Es donde, por eso a nosotros nos critican mucho. Una de las críticas más a las iglesias cristianas o a las iglesias en general es que dice que siempre los mismos cristianos se atacan entre ellos mismos, se juzgan entre ellos mismos, no pueden ayudarse. En un momento de una persona, termina la persona yéndose al mundo desilusionado, triste, porque no hubo misericordia y nadie pudo mostrarle esa misericordia. Porque aún en el juicio que le vas a hacer, porque no te dice que no hagas juicio, lo que vas a hacer dice juicio con misericordia. No te dice que no hagas un juicio, sino que el juicio, ahora, ¿qué es misericordia? Es que metas a Cristo en ese juicio, hermanos. Que siempre Cristo esté en lo que vas a hacer. ¿Cómo va a funcionar la obra del juicio? Cristo debe estar ahí. Y Él tiene que tomar el dominio sobre la situación que una persona está pasando. Entonces, cuidar todo esto, llegamos al punto final, es buscar la bendición de Dios en la iglesia, hermanos. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estaba meditando sobre este tema, vino a mi memoria, a mi memoria, porque tengo en mi alma memoria, y vinieron todos los recuerdos cuando, ahora más en esta semana, dos semanas, he tenido mucho contacto con algunos hermanos con los que inicié mi camino cristiano del centro de rehabilitación. Nos hemos juntado, nos hemos visto últimamente muchos de ellos, y se me vino a mi mente aquellas ocasiones que yo fui pastor en el centro de rehabilitación, y me acuerdo y me dio risa porque se me vino a mi mente que a nosotros nos enseñaron como pastores allá algo bien exagerado, era muy exagerado lo que hacíamos allá. Allá se ungía todo. Me acuerdo que en la noche alguien se encargaba de ungir el rancho, así se le llamaba. Y a mí me daba risa y a veces me molestaba porque se llegaban a los extremos de que allá había camas, estábamos afuera en el patio del rancho, dormíamos todos. Y al que le tocaba ungir tenía que esperarse a que todos se durmieran y tenía que ir a ungir las puertas de las entradas del rancho. O sea, agarraba aceite y le ponía así a las entradas. Ahorita les voy a explicar por qué. Por eso digo que es bien exagerado. Y luego iba cama por cama. Éramos 30. Y a mí me molestaba porque estabas bien dormido y llegaban y te ungían de los pies a la cabeza, ¿no? Así. Decía, yo unjo a mi hermano de los pies a la cabeza. Y fum, te pasaba el dedo así. ¿Para qué hacen eso? Decía yo. Y ella decía, y cúbrelo del diablo, de los malos pensamientos, y uno por uno, hermano. Entonces, aventaja, y ahí ya ven que siempre hay hermanos que oran mucho. ¿No les ha pasado que ora tú por la comida? Y ya cuando lo oyes, dice, no, ya no le digas a ese hermano, porque se avienta todo un repertorio de, dile al hermano que ora poquito. Entonces, en el rancho así había hermanos que se iban, 30 hermanos, y de a 5 minutos por hermano, ¿cuánto era? Era una eternidad, ya lo quería era dormirme. Pero me acuerdo, por este principio que estoy hablando de la unidad, algo que se cuidaba ya mucho, porque nos enseñaron que el diablo lo único que esperaba era una puerta abierta para meterse. Y lo que más cuidábamos allá, y yo me acuerdo porque yo era pastor, de veras ya me vine y me dio risa cuando me acordé, de que cuidábamos por sobre todo que hubiera unidad entre todos. O sea, era algo como que era lo principal allá. De hecho, se terminaba el día allá con una alabanza y se tenía que pedir perdón si alguien había ofendido a alguien en el día. O sea, no se podía ir a dormir si no se pedían perdón. Y tenían que pedirse perdón. Y si no se lo pedían entre ellos, como yo me daba cuenta de lo que pasaba en el día, yo le tenía que decir, ¿qué pasó? Había uno, Catarino, ¿no le tienes nada que decir al Javier? Porque no se animaba. No, pues, ¿qué le digo, pastor? Pues ya sabes. Ya iba el Catarino, se le pone. No, pues, perdóname, Javier. Yo sé que te dije, pero perdóname, en el amor del Señor. Pues dense la mano y un abrazo, pues. Ya se dan la mano y un abrazo. Vale, pues ya iba el Catarino a su lugar. Y yo ya miraba al otro. Me acordé de eso. Gildardo le decía, tú no le vas a decir nada. Y ahí iba el Gildardo, ya sabía. Entonces ya solitos, nomás era que a dos les se puchara. Y ya los demás ya sabían que Decía, porque acuérdense que si no, ya les metíamos esa, como éramos pentecostales y éramos arminianos, decíamos, pues es que por eso sueñan con el diablo, les decíamos. Por eso no pueden dormir. Por eso Dios no los bendice y no les llegan bendiciones. O sea, nosotros les metíamos todo eso. Por eso no te manda tu familia nada, ni con flays de allá, porque andas con... Digo, éramos muy extremosos. Pero funcionaba, hermanos. Por miedo, si tú quieres. Pero a lo que yo te digo, era una prioridad cuidar que no hubiera entre los hermanos desunión. Y ahora que nos hemos juntado, ha sido de gran bendición porque me he juntado con ellos. Se percibe, hermanos, el amor que hay entre nosotros, porque nos acordamos de lo que vivimos juntos y cómo pasamos aventuras, cómo pasamos cosas juntos. Y algo que nos conmueve, y tengo un muchacho que está en Canadá ahorita, en Alaska, y me habló en la madrugada llorando que quería estar en esa reunión. Y dice, no, hombre, yo quiero estar ahí con ustedes. O sea, porque, y él me dice, me acuerdo de la unidad que había entre nosotros. De lo que ellos se acuerdan es cómo éramos unidos, hermanos. Un grupo de locos allá en medio de un rancho de la nada donde nadie nos quería, pero que se formó una unidad. Y si todos, tú oyes los testimonios, te van a decir, ahí se manifestaba Dios. Ahí estaba Dios. Cualquier persona que iba a ese lugar, decían, desde que entra se siente a Dios en este lugar. No había la mejor enseñanza si tú quieres, no había los lujos si tú quieres, pero se cuidaba mucho eso, que hubiera unidad. Por eso dice Santiago, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ya dice, es como el buen óleo, es que desciende sobre la cabeza de y la barba de Aarón, como el rocío de Hermón que desciende sobre los valles. Y dice al final en el verso, ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Dios está esperando que haya armonía y pum, dice, ahí les mando la bendición. Y ese es el principio. Por eso Santiago toma un texto completo para hablar de la unidad en la iglesia. La próxima semana vamos a ver el siguiente texto de Santiago 2, que luego habla de la fe en el mundo. Porque dice que si ves alguna necesidad y le dices que se vaya en paz, pues entonces tu fe es muerta. Y comienza a hablar de obras. Entonces las obras es para que las apliquemos al mundo. Entonces con ese pensamiento vamos a terminar. Pónganse de pie. Dile a la persona que está a tu lado, perdóname sin algo. Así le decíamos en el... Le digo que me dio risa porque llegó a haber hasta imprudencias allá en el centro. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque me acuerdo que llegaban muchachos y se le paraban a uno y le decían, ¿sabe qué, bro? Perdóneme. Y el otro decía, pues, ¿por qué si no te vi ni en todo el día? No, pero la verdad es que yo soñé. No, yo pensaba, en todo el día lo estuve viendo y me cayó bien gordo usted. Y dije, ¿para qué le dice eso? Pero era tal el querer cuidar esa unidad que hasta la imprudencia se caía, ¿no? No, es que la verdad usted me cae gordo. Pero no te he hecho nada, pero me cae gordo y es todo. Entonces, nomás quiero pedirle perdón a Dios y a usted. Entonces, si no te he hecho nada, pero te caigo gordo, hermano, pues pídeme perdón, porque yo qué te he hecho, ¿para qué? Y parece de risa, ¿eh? Parece de risa, pero dicen en las películas cualquier, ¿cómo dicen? Cualquier similitud es mera ¿qué? ¿O cualquier qué? Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿no? ¿Te cae gordo alguien aquí, hermanos? Ve y pídele perdón. Dile, pues perdona, hermano, no me he hecho nada, pero pues me cae gordo. Y no quiero soñar con el diablo, no quiero tener problemas. Y quiero guardar la unidad de donde yo estoy. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, de veras. Que nos ayude porque somos un grupo de personas tan distintos, que cada uno tiene sus pensamientos. Pero si metemos, por eso cuando en Efesios 1 habla de la unidad, Pablo menciona diferentes cosas, dice, solícitos en guardar la unidad, dice, del Espíritu, y luego dice, una fe, un bautismo, una verdad, y empieza a hablar de diferentes cosas que nos deben de unir y menciona la fe, una fe. No ecumenismo, sino el Señor Jesucristo, una fe, y eso es Jesucristo. ¿Qué nos debe de unir? Jesucristo, hermano. Que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y cuando tú le haces algo a uno de tus hermanos, se lo estás haciendo a Jesucristo. Entonces, con eso nada más te detienes para hasta pensar mal de alguien, porque estás pensando mal del Cristo que trae adentro. Así que agárrate, hermano. Si no tienes fe en eso, entonces ya no puede haber unidad, porque dicen, ah, ese que va a traer a Jesucristo, que ese es un cuate que no sé qué. Pues así como lo ves, el más, por eso hasta el más pobre tiene a Jesucristo si está en la iglesia. Y ya con eso te va a dar miedo siquiera pensar mal de una persona, porque estás pensando mal en Jesucristo, de lo que es Jesucristo en él.